La primera media hora de nuestro bloque radiofónico nos traslada, como decíamos, hasta la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Hoy la profesora titular de las asignaturas Comportamiento Político, Partidos y Grupos de Presión y Sociología Electoral va a analizar algunos puntos de interés de cara al estudio de estas materias y les explicará por qué estas asignaturas son fundamentales para entender la democracia política representativa. Les dejamos con la profesora Lourdes López Nieto.
Buenas tardes. Les voy a hacer una pequeña introducción y un alegato en favor de del contenido de las asignaturas Comportamiento Político y Partidos Políticos, Grupos de Presión y también de Sociología Electoral. En esta primera introducción trataré de explicarles por qué estas asignaturas son fundamentales para poder entender todo lo que constituye la democracia representativa, el sistema político representativo, el gobierno representativo, todos los aspectos de la democracia, de los sistemas políticos democráticos en la actualidad. Terminaré esta intervención con unas pequeñas orientaciones que son recuerdo de lo que explicamos en la guía de curso. Vamos a ver, yo quisiera que entendieran que los contenidos de estas asignaturas, especialmente la parte que constituye la parte de partidos políticos, las elecciones y el comportamiento electoral, son aspectos fundamentales y los primarios y los primeros elementos de análisis de todos estos sistemas democráticos. Nosotros vamos a estudiar en este curso, en esta asignatura, los actores políticos fundamentales, que son los partidos políticos, que son fundamentales y esenciales y que, a pesar de los cambios que se han producido en el último cuarto del siglo XX, han sido capaces de reorientar y reconducir las funciones que tienen otorgadas. Vamos a estudiar también las reglas del juego. Las reglas del juego son el sistema electoral en su conjunto. Desde el momento que un gobierno convoca las elecciones, la elaboración de los censos y terminando con todos los recursos que se producen sobre el proceso electoral. Vamos a estudiar, además de esas reglas del juego, que como veremos son muy amplias y que tienen por finalidad precisamente responder a los objetivos que los partidos políticos, las élites políticas quieren para la formación de sus gobiernos, para la estabilidad de sus sistemas políticos, establecen y organizan unas reglas del juego. En términos electorales se suele hablar de la cocina electoral, todo lo que hay detrás. Una vez que conocemos las reglas de juego y sobre todo al mismo tiempo los objetivos políticos que estas reglas pretenden, analizamos también la práctica política. Es decir, cómo se realiza, cómo se funciona en la práctica el proceso electoral, quiénes intervienen, cuántos actores intervienen, cuál es el control que los distintos actores, tanto los gobiernos, las instituciones de los estados, como los partidos políticos, como los mecanismos que hay para controlar todo ese proceso y controlar y garantizar la democracia en el mismo, teóricamente. Esto es lo que constituye la práctica política de ese proceso electoral que es fundamental seguirlo a lo largo de todo el mismo y conocerlo en todos sus aspectos. Porque luego, pues muchas veces, pues no sé si ustedes recuerdan que el año pasado por estas fechas estábamos con todo el debate relativo a las impugnaciones, por ejemplo, sobre las elecciones norteamericanas. En este sentido, pues hay que conocer que efectivamente después de las elecciones pues hay un procedimiento todo establecido en algunos aspectos o en algunos casos judicial, en otros casos más intervenido por los partidos políticos para garantizar los aspectos democráticos. Es verdad que muchas veces estos aspectos no se tienen en cuenta o no se los actores políticos no tienen elementos y pruebas judiciales para poder cuestionar algunos de estos problemas. Véase el caso que explícitamente mucho sabemos que tiene que ver con los problemas que existen en el País Vasco, por ejemplo, a la hora de garantizar extremadamente y exactamente la libertad de voto, por ejemplo, en los pequeños municipios, en los cuales pues es difícil que los ciudadanos puedan tener todas las garantías que se producen en el resto de España. Una vez que hemos conocido en profundidad todos estos aspectos de la práctica política, estudiamos el comportamiento electoral. En este sentido, es verdad que las encuestas, primero tenemos una serie de datos cuantitativos que nos reflejan lo que ha salido, el resultado de las elecciones, en el cual tenemos una realidad de lo que ha acontecido. Después se recurre a las encuestas postelectorales, que se pueden comparar con las preelectorales, y con ello podemos tener unos análisis cualitativos de quiénes han votado, por qué se ha votado a tal opción, por qué, qué tipo de ciudadanos han votado a tal o cual opción. Esta cuestión, de todas maneras, debemos decir que en este momento hay que tener en cuenta que en todo el mundo, en todos los países occidentales, en estos momentos hay un alto grado de volatilidad, de cambio de voto. Y si no, pues volviendo al caso norteamericano, recuerden ustedes que a principio del verano, por ejemplo, las encuestas decían que la popularidad del presidente Bush era muy pequeñita, no llegaba al 50%, y como después de los acontecimientos del ataque terrorista, pues esos apoyos han cambiado. Es verdad que hay un hecho político que ha podido influir, pero lo que sí que es cierto es que, igual que en todos los aspectos del mundo, de lo que ocurre en el mundo, la volatilidad económica, la volatilidad empresarial, esto también tiene una manifestación en el ámbito político, que junto con, en ocasiones, la dominación de lo que se puede llamar lo políticamente correcto, que muchas veces se puede asociar a comportamientos poco profundos de la gente, o principios poco profundos, quizá porque los principios, porque hay una gran volatilidad en cuanto a las, hay menor identificación partidista, las opciones ideológicas son menos distintas, son más similares, pues en ese sentido la gente también se refugia o bien en decir y en votar a opciones más de centro, pero al tiempo también se recurre a opinar en muchas encuestas lo que se considera que es lo políticamente correcto, y que, sin embargo, en este sentido, esto no responde a la realidad, porque luego hay hechos concretos en los que eso que se ha dicho mayoritariamente pues no tiene que ver con lo que resulta. Y en esto, pues, por ejemplo, hay elementos en muchos países que las encuestas todas dicen que, por ejemplo, la gente no es racista, pero luego se producen elementos y problemas de xenofobia importantes. Una vez que hemos visto el análisis del comportamiento, que, insisto, en estos momentos hay que tener mucho cuidado, hay que recurrir a encuestas científicamente muy sólidas para evitar caer en errores y caer en contradicciones o hacer predicciones que luego resultan inexactas, analizamos los sistemas de partidos, el resultado que ha ocurrido. Y en este sentido, como decía antes, hay que establecer al menos tres niveles de análisis. Por una parte, tenemos que estudiar quiénes son los partidos, cuáles son los partidos electorales, tenemos que estudiar cuáles son los partidos parlamentarios, es decir, los que han conseguido escaños, y también tenemos que fijarnos en quiénes son los diputados, es decir, nuestros representantes. Una característica esencial que hay que determinar en esta primera fase de todo el sistema democrático representativo, del gobierno representativo, de los sistemas representativos entendidos en sentido amplio, es comprobar hasta qué punto la voluntad popular, es decir, los votos, tienen una traducción más o menos exacta en términos parlamentarios, que en definitiva es el segundo paso de todo este proceso. Es decir, en qué medida el porcentaje de escaños es superior a el porcentaje de votos que ha tenido tal o cual partido. Normalmente, en el caso, hay sistemas democráticos proporcionales puros, como el caso de Holanda o el caso de Israel, en los cuales efectivamente el porcentaje de escaños parlamentarios y de porcentaje de escaños, de votos es idéntico. Ello, claro, tiene consecuencias muy distintas. Sabemos que en Holanda es un país que está muy segmentado, que tienen, hay distintas minorías, distintos bloques sociales, políticos, ideológicos, religiosos, etcétera, pero tienen un acomodo y están acostumbrados, funcionan en una cultura política de consenso. El caso de Israel es muchísimo más complicado y demuestra las disfunciones que eso puede generar, porque en una sociedad con una cultura muy enfrentada, pues genera unas disfunciones enormes. En el caso español y en muchos otros casos, como los mayoritarios, se pretende reforzar y primar uno de los objetivos fundamentales de todo este proceso de los gobiernos representativos, que es efectivamente alcanzar un gobierno estable. En este sentido, hay que analizar, y aunque nosotros en este curso, no, en estas asignaturas, no estudiamos la composición de los parlamentos, las reglas del juego de los parlamentos, y luego cómo en los sistemas parlamentarios, como el español y otros muchos, se forman los gobiernos, hay que tener en cuenta cómo se traduce esa representación electoral en los parlamentos. Sabemos que lo normal en estos casos de sistemas proporcionales corregidos, que son la mayoría, y en sistemas mayoritarios, que tienen como objetivo esa primacía de conseguir una sólida estabilidad de gobierno, la posibilidad de gobernar y garantizar una estabilidad de gobierno, pues se prima al primero o segundo partido, y en ese sentido hay que fijarse muy bien en cuál es la diferencia, la prima que tienen estos dos partidos, es decir, y esta prima se analiza viendo la diferencia entre escaños y votos. Yo quería comentarles una cuestión que muchas veces, pues como digo, en esta asignatura no la estudiamos, pero que yo quisiera insistir en ella, porque muchas veces, para que ustedes tengan una visión más amplia de cuál es la importancia de lo que aquí estudiamos. Ya sabemos que desde la representación electoral a la parlamentaria ya hay normalmente, en la mayoría de los casos de los países democráticos, un sesgo en favor del primero o segundo partido, y esta mayoría se sigue reforzando en los parlamentos. Por ejemplo, la primera actividad que se realiza en un parlamento después de la toma de posesión de los escaños por parte de los parlamentarios electos es la constitución de la mesa. Normalmente, el primer partido que ha tenido el primer partido parlamentario consigue el 60% de la representación en la mesa. Por ejemplo, en el ámbito autonómico, tienen la mayoría de las mesas, están integradas por 5 miembros, de los cuales 3, el presidente, el vicepresidente primero y el secretario primero, son del partido que ha conseguido ser el primero desde el punto de vista electoral y parlamentario. ¿Eso qué significa? Pues que esa prima se va incrementando. Si contiene la presidencia, que normalmente, salvo que no tengan una mayoría absoluta, la tiene ese partido. Cuando no tiene la mayoría absoluta, en ocasiones ceden esa presidencia a un partido que o bien va a formar parte del gobierno, en un gobierno de coalición, o bien a un partido que les va a apoyar, va a dar el apoyo parlamentario. Normalmente el resultado es que esa representación se va fortaleciendo, esa representación de las mayorías se va reproduciendo y aumentando con el paso de los procesos, de los procedimientos y de las fases de todo el procedimiento representativo. En ese sentido, hay que tener en cuenta que después de esta formación de las mesas también se distribuyen la representación en las comisiones. No sé si ustedes recuerdan que recientemente, por ejemplo, después de las elecciones autonómicas vascas, ha habido una interpelación muy fuerte, incluso creo que se ha llevado un recurso al Tribunal Constitucional, porque precisamente la constitución de las comisiones no se ha garantizado la representación de parlamentaria que tiene en este caso el segundo partido en el Parlamento Vasco, que es el Partido Popular, y que ha quedado relegado y cuya representación se ha visto enormemente disminuida. Este es un tema que hay que tener en cuenta cuando para ir viendo cómo estas cuestiones que nosotros analizamos en estas asignaturas, lo que es la reducción o el traslado de los votos a los escaños, pues luego también va teniendo su continuidad en las instancias representativas fundamentales, como es el Parlamento, y luego, por supuesto, en la formación del Gobierno, que, como ustedes saben, en un sistema parlamentario, los gobiernos, el presidente de Gobierno es elegido por el propio Parlamento. Una vez que se ha constituido y que se han formalizado la mesa y los grupos parlamentarios, ya se sabe quién va a ser elegido, por lo menos en primera instancia. Por lo tanto, nosotros vamos a estudiar aquí estas cuestiones, y en relación al tema de los partidos, lo fundamental es responder hasta qué punto, quiénes son los importantes actores dentro de los partidos políticos. Ustedes saben que cuando se estudia la organización de los partidos hace 50 años, pues más o menos Duverger y todos los que habían estudiado todos los partidos de masas, todo lo que había acontecido durante la primera mitad del siglo XX, pues se referían a los militantes como unos elementos, una parte de los partidos fundamentales, como también lo era luego después el liderazgo y como también lo eran las estructuras, la organización burocrática, pero esta tenía menos importancia. Los grupos parlamentarios en muchos países eran fundamentales, de ellos partían la primacía y eran los que lideraban la opinión. Después de esto, esta situación hoy es totalmente distinta. Quienes ocupan los cargos públicos, especialmente quienes están en los ejecutivos, es la parte del partido, de los partidos, que dominan a los militantes, que hoy tienen mucha menos importancia, e incluso al grupo parlamentario. En las elecciones, por ejemplo, gallegas, es bien sabido que el presidente Fraga renovó el grupo parlamentario precisamente porque quería tener un grupo parlamentario, digamos, renovado y fiel, digamos, a lo que él quería hacer, a su proyecto de gobierno, teniendo en cuenta que él pensaba que iba a ganar. Esto es un hecho importante y esto es una cuestión que hay que tener en cuenta a la hora de analizar todas estas cuestiones y ver qué importancia tienen no solo los partidos en todos los aspectos, pero dentro de ellos estudiar cuáles son las relaciones entre las distintas partes de los partidos, la cara o el grupo de los cargos públicos, especialmente los que están en los gobiernos, también los que están en los parlamentos, pero en menor medida. Luego, la organización burocrática, que suelen ser muy fuertes porque se ha burocratizado mucho y porque necesitan una serie de mecanismos de apoyo burocrático. Y en tercer lugar, los militantes, que hoy tienen menor importancia. Bien, con esta idea general, que yo espero haber podido esbozar brevemente, porque además esto supone retomar otra vez unos enfoques de la ciencia, que la ciencia política ha obviado en estos últimos cuarto de siglo, del siglo XX, fragmentando mucho los análisis, haciendo una gran profundidad en temas muy electorales, muy de técnicas, muy de indicadores, pero que realmente obviaban el resultado político fundamental que tiene toda la elección, igual que son las funciones fundamentales de los partidos, como es producir la representación, las funciones institucionales de los partidos. Como digo, simplemente aquí lo he esbozado. Y esta cuestión será también objeto de un desarrollo más amplio en una videoconferencia que pónganse en contacto con los centros, que se celebrará a final de este mes de noviembre. También les insisto en que repasen la guía de curso, que después nos llamen para cualquier duda que tengan. que no se aprendan nada de memoria, por ejemplo, en la parte de sistemas electorales, en la parte de fórmulas que existe, no se la tienen que aprender, pero sí que sepan que hay muchísimos elementos. Y que tengan esta visión general que he tratado de apuntarles para que permitan ustedes y les permita a lo largo, por lo menos de este curso, contrastar lo que ustedes aprenden en la asignatura con lo que dice la prensa y con lo que dicen los propios partidos políticos sobre lo que acontece en relación a ellos. Esto es lo más fundamental, que lean y contrasten estas cuestiones. Bien, una vez que sigan, yo les insisto en que deben tratar de contrastar esto que decimos aquí, que les acabo de mencionar. Luego les quería hacer alguna reflexión y alguna explicación sobre el tema de los exámenes, que supongo que a todos ustedes les interesa. La orientación anterior básicamente tiene por objeto que busquen y que entiendan que lo que van a aprender les va a ser sumamente útil para tener un criterio fundamental, que es uno de los objetivos esenciales, en mi opinión, de la vida universitaria y de lo que pueden aprender en el ámbito universitario. Los exámenes, bien, pues están muy orientados a saben ustedes que tienen que responder dos temas y que nunca jamás serán relativos a o se referirán a epígrafes de los textos que les que tienen para preparar las asignaturas. Ello quiere decir que tratamos que esta idea de que ustedes piensen, que ustedes relacionen, que pongan ejemplos, no que utilicen los argumentos de los políticos ni los argumentos de la prensa, sino los argumentos científicos que están en los textos. Es verdad que algunos de ellos pueden estar un poco desfasados, como decía antes, porque, por ejemplo, desde el punto de vista de las elecciones autonómicas, está claro que hoy no se puede diferenciar los aspectos, las comunidades denominadas históricas sobre otras. Hoy, por ejemplo, el criterio fundamental es comunidades que en las cuales siempre ha gobernado el mismo partido frente a comunidades en las cuales ha habido un cambio y una alternancia política a lo largo de estos últimos años. Este será uno de los aspectos centrales que trataré en esa videoconferencia, porque creo que esto es esencial. Es verdad, insisto, pero ustedes pueden y tienen argumentos para poder justificar esas evoluciones que se han producido, que efectivamente pueden cuestionar alguna de las categorías que nosotros hemos elaborado hace 15 años, pero que se han modificado y que obviamente ustedes tienen que ser capaces ya en cuarto y quinto de carrera de introducir. En todo caso, con el asesoramiento nuestro. De nuevo, muchísimas gracias por su atención y buenas tardes.